En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio. Consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía con Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? ¿Y qué tal todos? Buenos días.
Muy bien. El techo del oro, ¿dónde lo ves? Voy a saco directamente porque ahora escucho a todo el mundo hablar del oro. Ayer hasta en la cola del supermercado, ¿te lo puedes creer? ¿Que estaban hablando de comprar oro? Yo me quedé flipada. Digo, yo, o sea, ya es lo último. Y claro, esto a mí me asusta. ¿Dónde ves el techo del oro?
Bueno, la verdad es que no veo techo del oro mientras las políticas fiscales y monetarias sigan en el estado actual, ¿no? Yo hay muchas veces que comparo el oro con un amigo, ¿no? Un amigo en el que siempre hemos confiado, en el que cuando hay un problema le llamamos para, pues, llorar, ¿no? Y ante eso, pues, podríamos hacer un símil con la inflación: compramos oro cuando hay inflación, compramos oro cuando hay una tensión geopolítica, cuando hay una guerra, pero es que ese mejor amigo ya no está solo para cuando lloramos, sino también para salir de fiesta, y es que al final, pues, el oro está siendo el activo que más ha revalorizado en este 2025. Bueno, pues a ver, catalizadores, desde luego, pues todas estas, predominio fiscal, el incremento de la deuda por parte de los gobiernos, la irresponsabilidad fiscal y política por parte de los países desarrollados, pues está generando que las monedas fiduciarias, pues, tengan cada vez menos valor y que los inversores cada vez, pues, decidan invertir en otros activos. Todo esto empezó en el año 2022, hay que recordarlo, cuando Rusia decidió atacar Ucrania y cuando Estados Unidos y Europa enseñaron sus cartas al resto del mundo, que fue ni más ni menos que la congelación de activos de Rusia en estas divisas, ¿no? Y esto, pues, lo que llevó es que a otros bancos centrales, ante el temor de que puedan ser unas políticas que adoptasen en un futuro contra ellos, pues empezasen a diversificar sus carteras, diversificar, por ejemplo, de euros, por ejemplo, de dólares, por ejemplo, de treasury americanos, ¿no? Que ahora, hace un par de semanas, el oro ya es el segundo activo de reserva de los bancos centrales, solo por detrás del dólar, y ya supera los treasury, ya supera el oro. Bueno, pues esto es lo que generó esa gran bonanza y esa gran demanda de los bancos centrales, y ahora le sumamos, pues, toda esta incertidumbre general, la inflación, que ya lo estamos viendo, pues, por encima del 3% en Estados Unidos, ahora también los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, a lo que se sumará la Fed en las próximas semanas, esa falta de independencia por parte de la Fed, los ataques de Donald Trump, la debilidad del dólar, que yo creo que ya es estructural y que seguirá durante los próximos meses. Pues al final es que se han juntado muchas cosas positivas, igual que en el petróleo se juntaron a la baja, pues yo creo que en el oro se han juntado a la alza. Y de momento, pues, Susana, la verdad es que ponen un techo, el otro día decía Goldman Sachs, $5,000 de cara al 2026, bueno, pues es que no hay un techo. Mientras que se siga imprimiendo dinero, la solución sea imprimir dinero y se vayan recortando tipos, es que no hay motivos para pensar que pueda bajar.
En este escenario, hay algunos valores que están disparados por tema inteligencia artificial, como por ejemplo Oracle. ¿Cómo ves Oracle y el efecto Oracle, tanto en otras tecnológicas? Estoy pensando en un Infineon, en un ASML, como por ejemplo en tema de energía, ¿no? Porque todo lo que es IA va a suponer un reto muy importante para el sector energético.
Tienes toda la razón, Susana. Mira, yo creo que, igual que hablamos, por ejemplo, en Europa de ese momento Sputnik, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, a principio de año con las reformas en Alemania y la emisión de deuda que iba a suponer, pues, grandes crecimientos de capital y que era un antes y un después y todo lo que ha sido el gasto en defensa. Hablamos también del momento Nvidia. Y cuando hacemos y decimos sobre el momento Nvidia, hacemos referencia a ese cambio de paradigma que ya entran en algunas empresas en las que ya dejan de hacer lo que hacían previamente y empiezan a funcionar en inteligencia artificial. Y esto lo ha pasado mismamente a Oracle. Ahora ya el mercado ha premiado, pues, ese crecimiento a la nube, infraestructura a la nube, también de aplicaciones en la nube, crecimiento de los pedidos en más de un 350%. Hay que recordar también que todo tiene riesgos. En el año 99 Oracle se fue de 9 a 40 dólares y 3 años después estaba otra vez en 9 dólares. Pero a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo, Susana. Esto es una cadena de valor y para la cadena de valor ya hemos visto a Nvidia pasar su momento Nvidia, a Oracle pasar su momento Nvidia. Lo vemos, por ejemplo, en ASML, ¿no? En la primera línea, lo vemos en Taiwan Semiconductor. Pero ¿qué pasa con Europa? Al final nos hemos quedado muy rezagados de la tecnología en sí, de los chips, aparte de ASML y, bueno, pues la última fusión o la más que la fusión, perdón, el incremento de la participación en Mistral, ¿no? En esta empresa de startup de Francia, pero sobre todo la energía. Y yo creo que aquí juega un papel también predominante España. Hay dos valores que lo hemos comentado en alguna ocasión. Hay dos valores que a mí me parece que pueden sacar provecho de toda esta boom de la inteligencia artificial, que son ACS y Solaria. Llevan años invirtiendo en centro de datos. Al final, los centros de datos es clave para poder evolucionar y para que la inteligencia artificial, el consumo de energía, pueda seguir fluyendo, para que no haya un cuello de botella en todo el proceso de la inteligencia artificial. Y aquí Solaria lleva invirtiendo años y está muy bien posicionada para ello, al igual que las infraestructuras, que son clave, ¿no? Y en este sentido, pues tanto ACS como, por ejemplo, también Merlin, para todo el tema de infraestructuras y de gestión inmobiliaria, pues también tiene un lugar predominante. Entonces, hay muchos actores que todavía no han despegado tanto, lo hemos visto ayer en Oracle, y cuidado, porque puede venir ese momento Nvidia para ACS, puede venir el momento Nvidia para Solaria o también para Merlin, pero son tres ganadores que tenemos en el IBEX 35, que yo creo que el mercado ya está empezando a premiar. Ya llevamos unos días con ACS subiendo fuerte, también con Solaria, llevamos tiempo diciéndolo, y yo creo que es aquí donde podemos rascar oportunidades interesantes dentro de la inteligencia artificial en el IBEX 35.
Vale, mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Uno de los oyentes a través del canal de YouTube, buenos días, ¿qué le parece Honeywell para comprar? Gracias, Honeywell. El ticker nos pone H de hielo, O de oro y N de nube.
Bueno, toda la sorja del oro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues aquí, hombro cabeza a hombro, ¿no? Después de una tendencia alcista, y además medio y largo plazo, podemos ver un hombro izquierdo, un hombro derecho, una cabeza, y esto totalmente, una vez que perdamos líneas de soporte en este que vamos a ver dibujadas ahora, pues nos lleva a previsiblemente pues fuertes caídas que pudiésemos encontrar en Honeywell. Vamos a ponerlo un poquito más aquí, que una vez que ya hemos roto este hombro derecho, pues nos podría llevar, vamos a dibujarlo, a precios pues mucho más bajos, ¿no? Que ya serían niveles de soporte que hemos visto en anteriores ocasiones, cerca de los $200 por acción. Viendo la pinta a nivel técnico de Honeywell, pues la verdad es que creo que hay mejores oportunidades tanto en el mercado español como en el mercado americano para poder aprovechar el boom del predominio fiscal y ahora también del predominio monetario, y por tanto pues no sería una de las opciones que nosotros barajamos en estos momentos.
Vale, voy con María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Feliz día.
Igualmente.
Mira, quería preguntar por Intuitive Surgical para entrar. Hmm. Y luego también he oído al analista, al señor Pinto, hablar de ACS y de Solaria. Y si cree que es momento ahora, porque veo que ACS está un poco alta, para entrar. Y si me da alguna pincelada de Novo Nordisk, que estoy dentro perdiendo, pues se lo agradezco.
Muy bien.
Nada más, lo que pueda.
Gracias. A ver, ¿por dónde empiezas, Manuel?
Venga, pues vamos por partes, que voy buscando todo esto. Venga, vamos con Intuitive Surgical. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Pues al final, tendencia bajista de mínimos y máximos decrecientes. Un valor con estos niveles, la verdad, con esta tendencia, pues no es desde luego santo de nuestra devoción. Como decíamos, canal bajista en el que nos encontramos. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Ahora mismo pues ha intentado rebotar hacia la parte alta de ese canal bajista, está por debajo de las medias móviles, ADX fuerte, que nos implica pues el mantener una tendencia, en este caso bajista. Bueno, pues la verdad es que entiendo que tiene la acción en cartera. Pues una pena, ¿no? Porque viendo un poco también cómo hay otras oportunidades que nos merecen la pena. Bueno, pues y que están subiendo en el mercado, pues no lo estamos aprovechando tanto. Bueno, yo me marcaría niveles de soporte en torno a los $434. Yo creo que, sin conocer mucho, ¿no? Esta compañía era de robótica, así, de sí, para, uh-huh, para todo el tema de equipos médicos, ¿no? Que se hablaba mucho sobre la robótica y las aplicaciones de la robótica en equipos médicos, pero desde luego, viendo la cotización, pues no está sabiendo aprovechar ahora mismo estas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, como decimos, $434 nivel de stop. Sí que es verdad que si consiguiésemos romper la tendencia bajista, yo creo que en torno a los 485, lo cual ya es un nivel bastante más alto, que es casi un 10% sobre la situación actual, pues sí tendría una pinta más positiva para aquellos inversores que puedan seguirla en un futuro. pero la verdad es que un poco negativo, ¿no? En ese sentido, ACS, pues la verdad es que ha subido mucho, como bien nos decía nuestro oyente, ha subido, como vemos, de manera exponencial, una gráfica en la que realmente asusta, ¿no?, de cómo vemos la evolución alcista de la constructora, pero al final es que tiene todos los vientos a favor, tiene el viento a favor, como decíamos antes, de la inteligencia artificial, tiene el viento a favor de esa revolución de infraestructuras que estamos viviendo en el mundo y que le permite estar muy bien posicionada, tanto en Estados Unidos para generarlo. Hemos visto proyectos como Stargate, hemos visto proyectos de Medio Oeste, por ejemplo, Stargate pues ha supuesto para Oracle un incremento importantísimo en sus números, también toda la gira de Donald Trump por Oriente Medio, que ha supuesto grandes contratos y que también pues esto va a generar en la infraestructura beneficios a estas empresas que estén bien posicionadas. Lo vemos también, por ejemplo, en España o incluso en Alemania, ¿no?, a través de Hoisiev, que ese gasto en infraestructuras que hablaba el gobierno alemán desde principio de año, pues es una de las empresas mejor posicionadas para generar caja, ¿no? Así que, por tanto, yo, a pesar de ver esta gráfica y de estas líneas de máximos y mínimos crecientes, incluso tocando esta parte alta del canal alcista, sigo confiando en la constructora. Novo Nordisk, pues al final, ¿qué está ocurriendo? Mucha competencia, ¿no? Mucha competencia, fármaco de diabetes y obesidad, al final estas compañías, tanto Eli Lilly como Novo Nordisk, pues tuvieron la debilidad en sus acciones debido a que la FDA en Estados Unidos, porque había mucha más demanda que la oferta, dio como una situación de emergencia y permitió que otras empresas, sin haber llevado a cabo todos los pasos correspondientes de la FDA, pudiesen lanzar su fármaco contra la diabetes y obesidad a unos precios mucho más competitivos, y eso la ha generado pues en el país predominante de todo lo que es diabetes y obesidad, pues una competencia muy alta, ¿no? Y esto lo que ha generado es que en un momento determinado, que casi Novo Nordisk tenía una capitalización bursátil como el PIB de Dinamarca, pues haya tenido una corrección tan importante. En los últimos días, pues estamos viendo que incluso hay recortes de empleo de casi 11.000 empleos que va a hacer de cara a los próximos meses ante ese menor crecimiento de los ingresos y así compensar un poco los beneficios, pero realmente pues no nos gusta, ¿no? Y la pinta técnica, como vamos a poder ver en pantalla, pues igual que hablábamos antes con Intuitive Surgical, pues se mantiene en este sentido, ¿no? Mínimos y máximos decrecientes, canal bajista en el que incluso estamos ya también por debajo de la media móvil. Bueno, es verdad que aquí en ese sentido la DX pues es un poco menos fuerte, lo cual pues puede mostrarnos que la tendencia empieza a debilitarse. También empezamos a ver niveles de sobreventa en el RSI, una divergencia, o sea que bueno, pues hay algunos aspectos técnicos que nos implican ser algo más positivos, por ejemplo, que en Intuitive Surgical, ¿no? En el caso en el que la FDA quitase esa emergencia para que este tipo de empresas no empezasen a ofertar el fármaco, pues aquí ya empezaríamos a ver mejores rendimientos, pero tiene mucha competencia, es el principal problema. Viendo la gráfica, pues bueno, vamos a mantener, yo creo que mantendría ahora mismo la compañía Novo Nordisk, podríamos tener un stop pues algo más hacia los 264, 265, todavía más en el medio plazo, y bueno, pues sobre todo si consiguiésemos romper esta zona de los 375, pues ya empezaríamos a cambiar a un tono más positivo.
Mira, uno de los oyentes dice, buenos días, tengo Apple compradas a 238, con las últimas caídas, ¿cree el analista que comprar más para recuperar mejor sería una buena opción? ¿Qué tendría que vigilar y qué precios, a qué precios entrar?
Bueno, a ver, Apple, ¿qué ha pasado? Vemos aquí estas últimas velas bajistas, ¿no? Evento del 2025 en la que presentó sus iPhone, muchas críticas también por parte de los analistas tecnológicos, porque al final llevamos años en los que hay avances, pero tampoco tanto como podríamos esperar. Se está quedando rezagada del boom de la inteligencia artificial respecto a sus competidores. Es verdad que los iPods pues ya te permiten pues esas traducciones, ¿no?, simultáneas que conocimos el otro día, pero falta algo, ¿no? Falta más. Al final Tim Cook lleva más años que Steve Jobs como consejero delegado de Apple y se le echan falta que haya más avances en este campo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que la acción pues creo que tiene un recorrido bajista aproximadamente en este 2025 del 2, casi 3%, ¿no? Mientras que vemos a los índices volar en este 2025, Apple se ha quedado más rezagada. Entonces, bueno, pues realmente hay otras oportunidades que están yendo mejor, otras acciones que están yendo mejor. Confiar en Apple, pues también es verdad que ha demostrado en la historia que es una compañía puntera y que seguro que se sobrepondrá a ello, pero al final también los aranceles están siendo una losa, ¿no? Todavía no se está reflejando los beneficios, pero aranceles a India, a China, las dos principales potencias de donde fabrica y, por tanto, subiendo los costes, pues esto puede perjudicar el precio de cada terminal. Así que vamos a ver, en cualquier caso, desde el día del evento hasta el día del lanzamiento, pues hay una corrección aproximada en los últimos 5 años de más del 2%. Veríamos a ver si esa corrección del 2% nos lleva a caída por debajo de niveles de soporte. Estamos viendo de Fibonacci niveles de 23.6, correcciones de niveles de Fibonacci 23.6, que además coinciden con la media móvil en $220 por acción, lo cual pues ya sería un nivel que podríamos entrar, aunque sea con una pequeña parte. Pues es un poco confiar, ¿no?, en que pueda darle la vuelta a la situación, en la que hemos visto que, sobre todo, pues más que los productos, los servicios están siendo lo que está liderando los crecimientos de los ingresos. Y si es verdad que hay que darle pues ese margen de error a Apple, porque lo ha demostrado, fue la primera empresa en pasar de 1 billón, de 2 billones, y ha sido Nvidia ahora la que lo ha conseguido en 3 billones, ¿no? Pero bueno, niveles de soporte, como decíamos, y desde aquí, pues es verdad que ya podemos ver si tira hacia arriba o, sin embargo, si marca una corrección por debajo de 23.6 y por debajo de la media móvil, que nos dé ya correcciones incluso hasta los $200.
Voy a seguir con el consultorio 915-33-1851, pero les venimos contando desde ayer, desde esa oleada de drones que violaba el espacio aéreo de Varsovia, cuáles están siendo las distintas reacciones. La OTAN ha avisado el riesgo de escalada tras la incursión aérea Rusia en Polonia, y Polonia, Eva Villanueva, ha puesto en marcha restricciones al tráfico aéreo en sus fronteras orientadas con Bielorrusia y también con Ucrania. Y ojo, porque se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál es la última hora?
La última hora es precisamente esa, lo que va a decir el Ministerio de Exteriores, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir por esa violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia. Todo esto en un escenario en el que ya están en vigor esas restricciones impuestas por Varsovia al tráfico aéreo en sus fronteras orientales con Bielorrusia, gran aliado y amigo, desde ahí empezó la incursión de Ucrania, y Ucrania. Lo ha dicho el mando operativo en medio del aumento de la tensión un día después de esas incursiones con drones en el espacio aéreo de este país, que es miembro de la OTAN y que se contabiliza como la primera vez que un miembro de la OTAN, de la alianza, ha realizado de este tipo de disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania. Las restricciones entraban en vigor anoche, se van a extender hasta 9 de diciembre y las excepciones van a girar en torno a los vuelos permitidos, como también militares. Todo esto mientras el Ministerio ruso ha dicho que sus drones buscaban atacar instalaciones militares en el oeste de Ucrania, pero que no pretendían atacar objetivos de Polonia. Sin embargo, justo las restricciones entran en vigor en la previa de un día clave, porque mañana, viernes, Rusia tiene previsto emprender los ejercicios militares en Bielorrusia con tropas de Moscú y de Minsk en zona fronteriza con Polonia.
Oye, esta tensión se está traduciendo de alguna manera en mayores precios del petróleo, en mayor precio también en el oro. ¿Se palpa tensión en algún tipo de activo?
Bueno, lo que hemos visto principalmente ha sido las empresas de defensa, ¿no? Que yo creo que los últimos 2 días venían corrigiendo, o sea, los últimos 2 meses venían corrigiendo parte de todo lo ganado, y ahora mismo pues hemos visto ese parón ante ese posible incremento de tensión. Desde luego que en el oro tiene también impacto. Yo creo que ahora mismo el catalizador que más está impactando en el oro pues está siendo pues las posibilidades de recorte de tipos. Ha subido incluso al 10% un recorte de 50 puntos básicos, que será clave en los datos de inflación de hoy, que es yo creo lo que más está impactando ahora. Pero desde luego, al final es un evento que es puntual, pero que es importante y que pues muestra un poco todo lo que está haciendo Vladimir Putin, todo lo incontrolable que puede llegar a ser. Y bueno, pues esa escalada de tensión que ya estamos viendo como algunos países de Europa empiezan a adelantarlo, ¿no? Pues Alemania otra vez el servicio militar, en Francia pues ya avisando a los hospitales que se puedan preparar, bueno, pues algunos avisos incluso de la Unión Europea sobre pues tipo de equipamiento que adquirir en las viviendas, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase más de todo esto y que ojalá pues termine pronto también en Ucrania, aunque de momento la verdad es que lo vemos lejano.
Ya, bueno, es lo que está pasando. Voy a seguir con los oyentes, me queda poquito tiempo. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dígame.
Muchas gracias por llamarme, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Y me gustaría preguntar por Open, a ver, señora analista, cómo ve el gráfico. Y parece que ayer que dieron una noticia que hay un nuevo CEO y está subiendo bastante. Y me gustaría preguntar si sería buena estrategia, yo que estoy comprado a 4.30, si llegara a 10 o así, ejecutar la compra y por si luego recogen beneficios, poder comprar un poco más abajo, a 8 o así, o dejar correr si sigue subiendo.
Uh-huh. Estupendo. Pues nada, intentamos ayudarle. El primer valor que me ha dicho, que no lo he entendido, ¿cuál era?
¿Lo primero qué?
Lo primero que me ha dicho.
Que ha habido un accidente del mercado americano ayer. O sea, han anunciado un nuevo CEO. No sé.
¿Pero de quién me ha dicho?
Un nuevo directivo. De Open.
Vale.
Open.
Vale.
¿Me puede dejar escuchar por el teléfono?
Estupendo, gracias. Oye, Manuel, ¿lo tienes ahí en el radar?
Es que Open como...
Digo, por no, eso digo, Open, a ver si se me ha ido a mí un poco el...
Con el ticker de
dicho,
Open,
digo, Apple, pero luego digo, ya, pensado...
No, porque con el CEO... No. Open, a ver, hay una empresa que se llama Opendoor, ¿vale? Que, bueno, pues más o menos en los niveles que ha dicho, que le he entendido yo, que estaba por encima de 4 y que podía llegar a 10, que sería esta, y tiene el ticker Open. Bueno, pues es un poco lo más similar que me ha parecido entender. Y aquí, pues lo que podemos comentar, pues al final es una tendencia de mínimos y máximos crecientes, una tendencia alcista importante, pues como vemos, ¿no? Exponencial de más de 45 grados, que al final pues está tocando la parte baja de ese canal alcista que pudiésemos dibujar y que por tanto nos puede predecir que puede llegar un poco más arriba. No sé si a los $10, si es que fuese esta empresa la que nos comentaba nuestro oyente. Pero desde luego en este tipo de tendencias pues hay que tener cuidado y hay que vigilar sobre todo los mínimos crecientes anteriores, que estarían en torno a los 4,50, y que por tanto pues ahí podríamos establecer los niveles de stop.
Vale. Voy con más oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos preguntan por, mira, Iluminia. Es que este es nuevo. No, Ilumina, en el Nasdaq. El ticker es I de Italia, L de Lugo, M de Madrid, N de Navarra. Tengo compradas y con pérdidas a Ilumina. ¿Cree el señor Pinto que va a salir del pozo? ¿Merece la pena aguantar o me deshago de ellas?
Bueno, a ver, periodo de consolidación en el que estamos viviendo en estos momentos, pero aquí también podríamos, igual que comentábamos antes, pues ver y identificar un hombro cabeza a hombro después de una tendencia alcista, en el que pues está alargando, como podemos ver en pantalla, este hombro derecho, pero que todavía pues podríamos ver marcar caídas por debajo de niveles cercanos a los $89 por acción, lo cual pues ya implicaría que se pueda activar, ¿no? Y en caso de que se activase, pues desde luego que nos daría correcciones más importantes, ¿no? Y que hablamos de por debajo de los $80 por acción. Pues realmente, pues yo creo que es importante los niveles actuales, sobre todo pues en el caso de que caiga, como decíamos, por debajo de los $93 por acción, sí que activaría ese hombro cabeza a hombro y ya nos iría más abajo, como decíamos previamente, en torno a los 80. Y en el caso de que no lo rompa y consiga desde aquí rebotar al alza, pues la verdad es que bien, porque el siguiente nivel ya sería $102 por acción y el siguiente ya los 112, ¿no? Así que los niveles en los que está cotizando en estos momentos son importantes para acertar o no, ver si puede quitarse de esta consolidación, pues hay que esperar a ello.
Vale. 915331851, más consultas, notita de voz.
Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Me gustaría preguntarle al analista cómo ve AMD. Estoy dentro de la acción, compré ayer a 161,58 y me gustaría saber, por encima de todas las cosas, soportes y resistencias, y cómo ve la acción de aquí a fin de año. Muchísimas gracias por su colaboración.
Muy bien.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos identificar en AMD? Pues en AMD vemos que después de una tendencia importante al alza, estamos dibujando ahora pues una bandera, ¿no? Una bandera que nos podría identificar como una posibilidad de continuación de la tendencia. Estamos rebotando desde esta parte baja, estamos superando ahora también la media móvil. Es verdad que dentro del no hay una consolidación importante del ADX, pero también podemos ver que el RSI empieza a dispararse, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora mismo mantener es lo más conveniente para aquellos inversores que puedan plantearse comprar, pues sobre todo la confirmación por encima de los $170, yo creo que sería el nivel en el que podríamos ver pues una mayor proyección, y niveles también que nos preguntaba un poco para vigilar a nivel de soporte, pues ya en el caso de que se diese la vuelta hacia abajo, ya no estaríamos hablando tanto de esa bandera que estamos identificando en estos momentos, sino de más bien una línea de tendencia bajista. Así que, por tanto, niveles a vigilar en torno a los 145, $146, y sobre todo pues la ruptura por encima de los 165, yo creo que mantiene esta tendencia que estamos viendo, al igual un poco que el sector tecnológico en general, desde el día de la liberación al alza.
Vale. Oye, mira, y la última pregunta por Hermes, José Ignacio del Río. Dice, bueno, ¿podría hacer un análisis de Hermes? Las tengo convertidas del 15%.
Bueno, vamos con ello. Yo creo que dentro del sector de lujo es la que mejor se está comportando. Ayer vimos los resultados de Puig, ¿no? Sobre todo pues en fragancias, donde el margen se está hundiendo más abajo, mucha competencia, hay que gastar mucho en publicidad en un sector como el lujo en estos momentos, y eso pues reduce los beneficios, ¿no? En Hermès, pues muy similar a lo que estamos viendo en Louis Vuitton, en lo que hablábamos ahora de Puig, situación a la baja, en la que estamos viendo pues la debilidad, por un lado, del gigante asiático de China en el consumo de productos de lujo, también lo vemos en Estados Unidos, Francia, que es una región clave para los ingresos de estas compañías francesas, pues ya vemos el caos político en el que está metido, y ahora mismo pues la verdad es que no nos lleva a pensar que sea un sector en el que tener unas perspectivas positivas, ¿no? Bueno, creo que la tecnología, por ejemplo, en Estados Unidos tiene más, creo que los países emergentes, creo que ahora mismo comprar un ETF de emergentes, que aprovechar la debilidad del dólar, aprovechar los recortes de tipos, aprovechar megafuerzas como puede ser la demografía, la inteligencia artificial, pues es una posibilidad importante, es una oportunidad importante, oro, bitcoin, plata, bueno, bancos americanos, pues creo que es otras oportunidades más interesantes de las que vemos en el lujo.
Muy bien, pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por las claves, cuídate mucho, un placer. Ha pasado volado. Un placer, gracias.